Mila gracias. Doctor Néstor Humberto Martínez, exfiscal de Colombia, buenos días.
Néstor, muy complacido en saludarlo. Mucho gusto en estar en Blue Radio.
Doctor Néstor Humberto, ¿usted le puso la trampa a Sandrich?
Bueno, mire, Néstor, muy importante esta llamada, en primer lugar, porque tengo que celebrar que el padre de Ru haya dicho... No es cierto que el informe de la Comisión de la Verdad haya dicho que Jesús Santrich fue entrampado. Como lo acabamos de oír, el padre el día de antes de ayer dijo que ese había sido un informe que hicieron unos investigadores de la Comisión, pero que eso no fue acogido por la Comisión de la Verdad. Y que adicionalmente lo que hace referencia a ese informe de unos investigadores que no sabemos ni siquiera quiénes son, que lo único que hacen es citar en pies de página a los, dice, entre comillas, abogados del Partido de los Comunes. La verdad es que dicen que no es cierto que la Comisión de la Verdad haya dicho que la coca con la que supuestamente habría sido entrampado Santrich era proveniente de la Fiscalía. Entonces, ese es un primer punto muy interesante, porque el propio padre de Ru pone de presente que esa no ha sido una afirmación de la Comisión de la Verdad, ni forma parte del informe final. Ahora bien, toda esta historia del entrampamiento nace del hecho de que la coca con la que se inició toda la operación de conspiración de exportación de droga hacia los Estados Unidos fue entregada en un hotel de Bogotá, y a esa entrega compareció como agente encubierto un funcionario de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, pero él compareció como testigo a solicitud del gobierno de los Estados Unidos, que había establecido que se estaba realizando una operación de narcóticos y se requería preconstituir una prueba en Colombia de que había una negociación de droga. Un periodista del Espectador lamentablemente distorsionó un acta de agencia encubierta y dijo que la coca era de la Fiscalía General de la Nación. Eso es absolutamente falso.
¿De quién era, era la coca, doctor Néstor Humberto?
Según el testimonio que dio Marlon Marín bajo juramento ante la Fiscalía General de la Nación, y eso es público porque los videos se conocieron, circulan en YouTube, etcétera, esa coca se la entregó Jesús Santrich a ellos, de tal manera que hay evidencia que cuando le entrega Santrich la coca a la organización para entregársela a los compradores, pues estaban en presencia de una actividad ilícita de narcotráfico, pero la coca jamás fue de la Fiscalía. Es más, en noviembre del año 2020 se hizo un debate por parte de el senador Petro y el senador Cepeda con ese argumento de que la coca era de la Fiscalía, y el actual la actual administración de la Fiscalía General de la Nación mandó ese día, 23 de noviembre del año 2020, una certificación al Senado de la República en donde se manifiesta inequívocamente que nunca la coca que se negoció en el caso Santrich provenía de la Fiscalía General de la Nación. Y digámoslo con claridad, provenía de la organización de una parte de los desmovilizados de las FARC. Porque esto puede resultar anecdótico, pero el país no puede perder de vista lo más complejo que de toda esta circunstancia. Y es que en su momento la Fiscalía le había advertido a las autoridades que un grupo de disidentes, no todos, la mayor parte de ellos, miles de ellos, honraron el acuerdo, pero algunos de ellos se quedaron en la en el negocio del narcotráfico. Y la única prueba no fue el caso Santrich. Hay cientos de pruebas que se entregaron al gobierno, que conocieron las autoridades y que, por supuesto, pues dieron lugar a que estos sectores hubieran terminado en las disidencias, en el negocio que estaban ellos llevando a cabo.
¿Por qué agentes de Estados Unidos estaban detrás de Santrich?
Esa es una pregunta.
¿Pudo ser que la trampa no fue de la Fiscalía colombiana, sino de la DEA norteamericana?
No, a ver, aquí es muy importante su pregunta, Néstor. La droga, que es la fuente con que dicen que se entrampó a Santrich, la droga provenía, según Marlon Marín, que además no es ninguna persona de bajo rango, ni que ha podido, que no ha dicho nada. No, aquí hay que precisar varias cosas. Marlon Marín era sobrino de Iván Márquez. Marlon Marín era tan cercano a la comandancia de las FARC, que era el ujier, era el estafeta que convivía con Márquez en Venezuela. Él era la persona que lo acompañaba por años en toda su actividad de la guerrilla. Y posteriormente él empezó a desarrollar actividades ilícitas después de el acuerdo final, y la fiscalía encontró a Marlon Marín cuando estaba haciéndole seguimiento la fiscalía a una investigación por delitos contra la salud. Se estaban robando la salud en Colombia con unos personajes que hoy están presos, yo creo que algunos ya están condenados, etcétera, y esos personajes hablaban con Marlon Marín de cómo se iban a quedar con el sistema de salud de los desmovilizados de las FARC, que eran más de 12.000 personas. Estaban haciendo un negociado ahí. Cuando la fiscalía entra a conocer de ese hecho, estaba detrás, era de un caso de corrupción en el sistema de salud, y empezó a oír hablar a Marlon Marín de corrupción en la salud, y empezó a oír hablar de que ese señor Marín, quien fue obviamente sus teléfonos interceptados con autorización judicial, Marlon Marín empezó a hablar con un señor Trichi y de unas negociaciones con unos mexicanos televisores que resultaron siendo coca.
Sí, pero ¿cómo llegan ustedes, señor fiscal?
Concluyo aquí, si me permite, y concluyo aquí con un elemento que puede ser hasta noticioso para ustedes, Camila, y es que los compinches de esa operación, que eran un señor Gómez y un señor Yunes, fueron extraditados a los Estados Unidos, solicitados en extradición porque eran parte del grupo de narcotraficantes del que hacía parte Santrich. La Corte Suprema de Colombia autorizó esa extradición, y el próximo jueves primero de septiembre, después de que el señor Yunes y el señor Gómez se declararon culpables en la Corte de Nueva York de este caso de narcotráfico, van a obtener sentencia a partir de la próxima semana. Entonces, el cuentico del entrampamiento y que esto fue toda una mentira y todo un montaje, caramba, eso es falta de respeto con la justicia colombiana, con la justicia americana, mucho más grave viniendo del canciller de la República, porque ustedes entenderán que ante la justicia americana ya se declararon culpables, y nadie se declara culpable sobre la base de un montaje ficticio, porque ellos han reconocido que fue cierto, y por eso el país conocerá la sentencia que se les impondrá el próximo primero de septiembre en la Corte del Estado de Nueva York.
Recuerde usted también el debate que se dio en la JEP en su momento por la competencia. ¿Cómo llegaron ustedes a determinar que ese Trichi, el que usted menciona, era efectivamente Jesús Santrich?
Bueno, porque nosotros empezamos a identificar sobre la base de las conversaciones que se le estaban siendo interceptadas lícitamente al señor Marlon Marín, que Santrich tenía contactos con estos señores mexicanos y estaba haciendo las transacciones. Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos había obtenido pruebas a través de agentes de los Estados Unidos en donde Santrich directamente participaba de la negociación, y ese es el caso que va a concluir el próximo primero de septiembre en las Cortes de los Estados Unidos.
Sí, doctor Néstor Humberto, ¿para qué el tribunal que usted está proponiendo con un ex rector de la Javeriana, un ex provincial, el decano de la Facultad de Derecho, para qué?
Gracias, Felipe. No, yo creía que realmente esto formaba parte del informe de la Comisión de la Verdad, pero ya el padre de Rubio pues nos hizo claridad de que eso no era así, no era cierto. Entonces yo dije, si eso forma parte del informe, como yo tengo las pruebas de que eso es falso, que la coca no era de la fiscalía, eso lo podemos acreditar con documentos de la fiscalía, con testimonios de la policía judicial que participó en el operativo operativo que podrá dar cuenta que la coca era de la organización criminal de la cual formaba parte el señor Santrich, pues que hiciéramos un tribunal de honor donde se me escuchara, porque es que se había dicho a través de un informe de este fin de semana de prensa que la Comisión de la Verdad había llegado a esa conclusión y resulta que eso no era cierto, resultó chimbo el cuento, que el propio padre de Rudy dice que él no, el informe no acoge esa tesis y que en consecuencia, como esos investigadores jamás me llamaron a mí para confrontar esa versión, pudiera yo darle esas pruebas a un tribunal de honor que, verdad sabida, buena fe guardada, le dijera al país si eso es cierto y si se va a mantener esa especie y esa mentira permanentemente en el país. Una anécdota, Felipe, que el país no recuerda bien. En una entrevista que le dio a Semana, el senador Petro dijo que yo había entrampado a Santrich con droga de la fiscalía y que él tenía las pruebas, y lo dijo después de que la fiscalía les había certificado que eso era falso. Yo denuncié penalmente al senador Petro. Fuimos a la Corte Suprema, ante la sala de instrucción, y el propio senador Petro se retractó en noviembre del año 2021. Hay de por medio una retractación del señor Petro. Yo creo que eso da buena cuenta de cómo no era cierto y cómo han tenido que desdecirse de sus afirmaciones quienes las han prohijado.
Doctor Néstor Humberto, una pregunta final. ¿Qué sustento legal le permite a funcionarios de Estados Unidos hacer una operación de esta naturaleza como la que hubo contra Santrich en Colombia, una operación con el visto bueno de la Fiscalía? ¿Eso cómo pasa?
Ellos tienen acuerdos de cooperación judicial que han sido avalados por la Cancillería colombiana, que les permite llevar a cabo estas investigaciones en desarrollo de acuerdos marcos de cooperación judicial en Colombia.
¿Pero usted sabía de ese operativo en particular?
No, Néstor, recuerde que cuando hemos hablado de estos temas, yo les cuento que cuando nosotros descubrimos a Marlon Marín, empezamos a oír a unos mexicanos que hablaban de televisores y nos empezó a caber la duda de si esos mexicanos eran del cartel de Sinaloa o podían llegar a ser agentes encubiertos de la DEA.
Sí, por eso, pero ¿usted autorizó la operación encubierta de la DEA?
Eso no requiere autorización, nunca se han hecho autorizaciones para esas operaciones, porque existen acuerdos de cooperación entre el Estado colombiano y el DEA, Estado de los Estados Unidos.
¿Y la DEA puede llegar a una cafetería a ofrecer coca?
Bueno, no, la DEA no ofreció coca.
Bueno,
los que ofrecían coca eran
un operativo
los
encubierto,
del, los del señor
la DEA
Santrich
contra colombianos en territorio colombiano.
Habría que establecerse realmente cómo fue eso. Esas pruebas las vamos a conocer el próximo 1 de septiembre, que se escuchará la primera sentencia de este caso en las Cortes de los Estados Unidos, Néstor.
Vale. Doctor Néstor Humberto, muchas gracias.
A ustedes muy amables, muy gentiles.
Néstor Humberto Martínez, que fue el fiscal de la época Felipe, nuevamente sobre el episodio de Santrich por cuenta del informe un poquito con reversa de la Comisión de la Verdad y de la declaración del canciller Leiva.
Sí, al final no era nada, Néstor, porque si el padre de Ru, como dice el doctor Néstor Humberto, y lo acabamos de escuchar, dice que no hace parte del informe, pues no hace parte del informe.
Sí, es un anexo, digamos, pero eso es, Felipe, apenas una anécdota. Lo de fondo
pero además
también
aquí
es que
parecemos estar todos de acuerdo. Lo que confirma la declaración del doctor Néstor Humberto Martínez es que fue un entrampamiento. Él concentra la discusión en el hecho de si la cocaína que se ofrecía era de la fiscalía o la ofrecían el señor Santrich, que insisto, es un criminal o era un criminal y fue un criminal hasta el día que se murió y fue desleal al proceso de paz. Pero el doctor Néstor Humberto Martínez confirma que hubo un proceso de entrampamiento desarrollado por funcionarios de los Estados Unidos en Colombia con un sustento legal bastante débil. Mírele usted que él gaguea un poquito cuando usted le pregunta cuál es el sustento legal. él gaguea y dice, pues no sé, sí, a esas pruebas ya se conocerán, usted sabía, no, yo no sé si sabía, eso no se permite, eso no requiere autorización, pero que fue un entrampamiento, fue un entrampamiento. Ahora, que el señor Santrich seguía delinquiendo o estaba dispuesto a seguir delinquiendo, no hay ninguna duda. Y que, por lo tanto, debía haberle caído todo el peso de la ley como se intentó, y desgraciadamente pasó todo esto que pasó con el tema del conflicto de competencias entre jurisdicciones, también es cierto. Pero que era un entrampamiento, era un entrampamiento.
Pero como estamos haciendo...
¿Y qué le hacen,
Héctor, de
¿y qué
todo?
Le hacen, ¿y qué le hacen a los delincuentes?
No,
pues
claro,
ponerle... Pues ¿qué le hacen, qué le hacen a los ratones? Ponerles el queso a los...
Claro,
pues a
no,
los
no, no, y es muy
hacen?
Importante...
Pues conseguir el caso para
sí,
demostrar que están delinquiendo.
Falta ver es cuál es la motivación del entrampamiento. Porque si la motivación del entrampamiento en realidad era ponerle una trampa al proceso de paz y
era
tratar de desprestigiar el... Era desprestigiar el proceso de paz, pues bueno, y esa es la que yo creo. Lo que
pero
motivó
suponga,
el entrampamiento... Lo que motivó
usted,
el entrampamiento no fue combatir el narcotráfico. Sino
que no.
Oponerse al proceso.
¿Qué hubiera pasado si Santrich dice, no, gracias, yo no estoy en el negocio de la copa?
Buscan a otro para hacerlo, porque es que el propósito era
desprestigiar. Y el otro también dice, pues es que se quedaron en el negocio del narcotráfico,
es que,
Héctor.
Es que
quiénes,
el propósito...
¿Y quiénes le hicieron trampa? ¿Los que se quedaron en el narcotráfico
también,
o los que demuestran
sí,
que se quedaron en el
sí,
narcotráfico?
Sí, también, pero lo que le quiero decir es que el propósito del entrampamiento no era combatir el narcotráfico. El propósito del entrampamiento era desprestigiar el acuerdo con la guerrilla de las FARC.
Yo no creo,
sí,
entre otras cosas...
Sí, no sé qué tengan en la cabeza Estados Unidos que estaba detrás, en teoría, del negocio del narcotráfico.
No, sencillamente había una hipótesis.
Decir, es que querían fastidiar el proceso de paz. Pero si estaban en el negocio del narcotráfico, le digo, o sea, ¿quiénes sabotearon el proceso de paz?
Claro, los que siguieron delinquiendo. Pero además, el punto acá, y para recordarle a todo el mundo, es que cuando el canciller Leyva dice de manera nostálgica, un guerrillero que me ayudó a redactar la Justicia Especial para la Paz, que fue entrampado y asesinado, es importante hacer la diferencia. La justicia lo liberó, y lo liberó después de esas pruebas, precisamente por el conflicto de competencias, y a él lo matan en el monte que seguía de guerrillero, o sea que sí se había comprobado que estaba en las disidencias, o sea, no fue a raíz del entrampamiento que lo asesinaron. Fue un hecho completamente distante en el tiempo, y eso también hay que recordarlo.
Fue que se devolvió al monte, ¿no? Se devolvió a la vida
de
terrorista, señor.
La pregunta obviamente no es si Santrich era delincuente, ni siquiera si había incurrido en narcotráfico después de paz. La pregunta es por qué la fiscalía permitió o participó con la DEA en una operación para inducir a Santrich en un arreglo de narcotráfico, sabiendo que eso tendría un efecto sobre el proceso de paz. La duda es, ¿de parte de los Estados Unidos y de la Fiscalía había la voluntad altruista de verificar la voluntad de paz de los guerrilleros? ¿O había un intento de sabotear el proceso de paz? Con una idea tonta, porque algunos insisten en ella todavía, que si eran delincuentes, pues van a seguir delinquiendo y por eso no podían cumplir un acuerdo de paz. Como si no,
es que
miles de delincuentes no hubieran cumplido... Como si miles de delincuentes no hubieran cumplido en el mundo, a través de la historia, con acuerdos, porque esos acuerdos tienen algunos beneficios. Claro que eran delincuentes, y claro que algunos iban a seguir en el proceso, como siguieron algunos en el proceso de las AUC. Pero eso no quiere decir que eso no hubiera voluntad de paz. Pero un evento de estos con una persona como Santrich obviamente iba a poner en
¿cuál es
una
la,
situación
cuál
muy
es la
compleja
que
el proceso
llama,
de paz, lo iba
¿cuál
a desprestigiar.
Es la que se llama, Álvaro, una idea tonta?
Pues ese concepto de que si son delincuentes no van a cumplir. Los delincuentes también cumplen. Cuando les toca, cuando
le
les conviene.
¿Que cumplió?
Pues no, lo que estoy diciendo es...
Estamos de acuerdo en la idea tonta, entonces, ¿no?
Le repito la idea, que es una idea tonta enfocarse en si Santrich era delincuente o no. Pues claro que lo era. Y esta discusión no es sobre eso. Y llevarlo allá es llevarlo la misma idea boba de que si era delincuente, pues de malas.
Es que mucha gente lo defendió.
La pregunta es si realmente, si la fiscalía hizo bien permitiendo o participando con la DEA en una operación de estas, sabiendo que eso tenía unas implicaciones no delincuenciales, sino grandes sobre el proceso de paz, como en efecto las tuvo.
Pero es que la razón de ser de la DEA es combatir el narcotráfico. Sí, esa es su razón de ser.
Y a la DEA hay que ver qué hace, porque está obsesionada exclusivamente con ese tema.
Pues para eso existe.
En muchos casos, para Colombia, ese tratamiento exclusivamente criminal del narcotráfico no es conveniente, porque además la DEA lo que busca es llevarse los delincuentes para allá, para que colaboren con la justicia norteamericana y no con la colombiana, y por eso es que aquí no podemos desmontar las organizaciones criminales, porque no tenemos ni información. De nada,
Álvaro,
sirve
según su idea,
y entregar.
Álvaro, según su idea, ¿los buenos son los narcotraficantes, los malos son los que lo descubren?
No, esa idea es estúpida. Lo que estoy diciendo es que es una bobada enfocarse en si Santrich era bueno o malo. Claro que era un delincuente. La pregunta es por qué trató la fiscalía o permitió la fiscalía en ese momento de entrampar a Santrich, sabiendo los efectos políticos que eso tenía sobre el proceso de paz. En ese momento todas las instituciones debían tratar de que el proceso triunfara, no de ponerle palos en la rueda del proceso. Y si era un ejercicio altruista para verificar la voluntad de paz, había que haberlo hecho de una manera más cuidadosa, por ejemplo, dándoselo a conocer al gobierno colombiano para que no terminara haciendo lo que fue, un palo en la rueda en el proceso.
Y si seguía delinquiendo, ¿qué había que hacer, Néstor?
Perdón, padre. Paola, a ver, primero Paola.
No, dos cosas rápido y breves. Pues esa es la razón de ser de la DEA y es el modus operandi de la DEA. Acuérdese usted también el entrampamiento con los narcosobrinos de Nicolás Maduro, igualito, 800 kilos, 16 años en la Florida. Pero por el otro lado, lo que no logro entender yo, no sé si es porque no soy abogada, es qué tiene que ver con que la droga haya sido de la fiscalía o de cualquier persona en la esquina o de la DEA o del que fuera. ¿Por qué hace ese elemento tanto diferencia y por qué el énfasis del exfiscal Néstor Humberto Martínez en que la droga no era de la fiscalía?
Porque si la droga hubiera sido de la fiscalía, el que la entregó, probaría que fue la trampa de la fiscalía.
No, y además porque lo que dicen es que fue Santrich, o sea, el señor Marín, el sobrino de Iván Márquez, lo que ha dicho es que quien le entregó la cocaína fue Santrich. Entonces, si no fue Santrich, sino que fue la fiscalía para perfeccionar el entrampamiento, pues claro que estamos hablando de dos cosas muy distintas. Pero además, miren, Néstor, hay una cosa que me parece que es muy importante. Eso que al exfiscal Martínez Neira le parece normal que lo haga un agente de la DEA en Colombia, no lo podría ser un funcionario de la fiscalía. La figura del agente provocador está expresamente prohibida en la ley penal colombiana. Un agente de la fiscalía no puede ponerme a mí una trampa para ver si yo soy capaz de robarme un carro y entonces condenarme por robo de carros. Eso no puede pasar. La ley colombiana lo prohíbe expresamente. Entonces es un poco raro que lo que no puede hacer un funcionario colombiano en Colombia, según el fiscal Martínez, lo pueda hacer un agente de la DEA con base en unos acuerdos de cooperación. Pero además déjeme volver a preguntar una cosa que el exfiscal Martínez no contestó, aunque a él le pareció que era como obvio, que es qué es lo que ha contado ese señor Marín. Yo recuerdo que cuando a ese señor Marín, sobrino de Iván Márquez, lo cogieron preso, dijeron, bueno, ahora sí se va a saber todo cómo era que las FARC seguían en el narcotráfico. ¿Qué es lo que ha contado? Una cosa distinta a este caso del entrampamiento de Santrich. Un solo caso que hubiera entregado a otro guerrillero. Uno solo. No hay uno solo. Ese señor era claramente un chisgarabiz. Así el doctor Martínez Neira pretenda decir que formaba parte del corazón de la guerrilla de las FARC. Ni siquiera estaba en la lista de los desmovilizados.
Que era muy cercano a Iván Márquez. Vamos
Néstor,
a saberlo.
Yo quiero insistir en algo.
Esa pregunta que usted hace sobre cuál es y qué pasó con eso, la sabemos el primero de septiembre, porque ahí vendrá la condena al...
Es que el problema no lo podemos poner, el foco no lo podemos poner en otra parte. El problema está y el foco de la situación está en si seguían delinquiendo después de haber firmado el acuerdo de paz. Ese es el punto, porque creo que allí es donde realmente uno se da cuenta quién le está fallando al acuerdo, porque es que dice, ¿quién le falló al acuerdo? Los que seguían delinquiendo, creo yo.
Sí, he escuchado teorías de que los que descubrieron que seguían delinquiendo son los responsables.
No, si y la otra cosa, Néstor, por último, es que me parece que el asterisco la sobre la mención que hace el canciller en ejercicio de Colombia defendiendo a una persona que se demostró que seguía delinquiendo y que cayó como guerrillero en ejercicio, pues es muy cuestionable, porque es que ¿qué hace el canciller de Colombia defendiendo a un delincuente? Me parece que eso sí está completamente fuera de lugar.
Déjeme, Néstor, decir que en esto estoy totalmente de acuerdo con María Consuelo. A mí me parece que la alusión que hizo el canciller es inadecuada, inapropiada, no corresponde a la realidad, porque efectivamente, como lo dice ella, Santrich murió siendo guerrillero, estando en armas, cometiendo crímenes, y además el canciller es el canciller, y yo creo que debería tener cuidado en ese tipo de afirmaciones.
Creo que lo ve de otra manera. 9:12 PM en Blu Radio.